Hola, bienvenidos a este repaso a los medios, un repaso a los medios especial, como lo es esta semana, de recuerdo y conmemoración de la liberación de Auschwitz. Vamos a recoger y vamos a analizar, comentar algunos de los artículos que han salido en los últimos días en la prensa española relacionados con este tema. Hola, Federico.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo y está? Daniel Querub, que nos honra otro día con su presencia.
Ya van dos seguidas.
Comenzamos con El País. Yo creo que realmente El País... hemos hablado muchas veces en términos negativos sobre cómo cubre algunas noticias de Israel, pero en este caso realmente tenemos que darle un 10 al País porque han salido editoriales, suplementos, El País domingo.
En Babelia también el suplemento cultural. El
suplemento cultural. Y realmente se lo recomendamos. Es un tratamiento muy cuidadoso, muy interesante y aborda una gran cantidad de temas. Os menciono la editorial, comenzamos a ver qué os parece. Por ejemplo, Auschwitz y nosotros, el sábado 23 de enero, dicen, poco más de 8.000 supervivientes lograron ver aquel día donde fueron ejecutados en su mayor parte, incinerados al menos 1.100.000 seres humanos, parte de esa nómina de más de 6 millones, en su inmensa mayoría judíos, y por el simple hecho de serlo. Yo creo que muy claro el editorial, muy contundente y... yo creo que hace algo que era necesario y que creo que agradecemos especialmente en el caso del País.
Sí, hay que destacar que el País tiene diferentes titulares en función de las noticias, pero es verdad que en cuanto a antisemitismo y en cuanto a temas que tocan el Holocausto siempre ha intentado ser duro y crudo en sus editoriales y de hecho, pues bueno, este es un ejemplo importante de ello.
Y es importante también el título de la editorial, Auschwitz y nosotros, ¿no? Porque parecía anteriormente que periódicos como El País, las grandes cabeceras españolas, el Holocausto era una cuestión como que se recordaba en Francia, en Alemania, en Italia, pero nunca se decía desde el nosotros español, ¿no? Desde España, pensar el Holocausto, pensar Auschwitz. Es importante, ya solamente el titular ya es significativo este cambio de tendencia. También hay que decirlo asociado a un cambio también de tendencia en la sociedad española, que quiere recuperar la memoria histórica también de lo que fue, digamos, la Segunda Guerra Mundial y el tema de también de la gente que murió represaliada por el franquismo. Hay una recuperación de la memoria histórica en España que, digamos, indirectamente y en este caso directamente también nos afecta también a nosotros.
Sí, sí, sí. Luego vamos a volver sobre este tema por cuando hablemos de La Vanguardia, que justamente en un artículo trata el tema sobre el Holocausto y España. Con el título España se enteró tarde y mal. Luego lo comentamos. Para terminar con El País, esta llamada que hace, que tiene mucho que ver precisamente con nosotros, que el hecho de que la Shoah y su memoria tiene que ver con todos, dice, la historia del hombre nunca había alcanzado esas cotas de perfección en la perversión. Transcurridos 60 años son cada vez menos los testigos de aquella pesadilla y, en consecuencia, más fáciles el olvido y la trivialización de este tenebroso hito. Y la última frase, pero la memoria de Auschwitz es un deber moral inexcusable hacia las víctimas, hacia generaciones futuras y hacia la humanidad en general, siempre necesitada de mirarse en el espejo para que jamás vuelva a suceder nada semejante.
Este artículo va muy en sintonía con el que luego comentaremos, que ha escrito Gabriel Albiach en La Razón, y hay que destacar que probablemente ahora estamos volviendo a recuperar un poco la memoria debido a, bueno, a muchos actos que se están llevando a cabo, entre otros el 27 de enero, que se ha fijado como fecha para recordar el Holocausto en toda Europa. Y esto nos permite recordar y tenemos que concienciarnos, que aunque como comentábamos el otro día no es lo único, pero sí es un paso importante.
Comento muy brevemente algunos artículos que han salido más en El País. En El País domingo aparece el artículo La noche que libere Auschwitz, el relato de Yakov Vinchenko, un soldado soviético que fue el primero en entrar en el horror. Ahí aparece con las fotografías, una fotografía muy conocida, ¿no?, de los niños detrás del alambre de espino, ¿no? Una fotografía con la que, bueno, hoy identificamos, ¿no?, el Holocausto, el nazismo. Y en la siguiente página, una entrevista con Simone Veil, que es la presidenta de la Fundación para la memoria del Holocausto y superviviente del campo de concentración de Bergen-Belsen. Una entrevista muy interesante. Entre las preguntas que bueno, yo he subrayado aquí, que me han parecido las respuestas más interesantes, es la siguiente. Le preguntan que durante mucho tiempo los judíos que volvieron de los campos de exterminio no fueron escuchados. ¿Por qué? Y ella dice que la mayoría de ellos no despertaban ningún interés. En cambio, habla de su hermana, que fue deportada a Ravensbrück como miembro de la resistencia. Esa sí fue ensalzada a su regreso. Era una heroína, lo cual dice que es innegable, pero la gente se interesaba por ella. Le hacían preguntas sobre la resistencia, etcétera, sobre lo que había pasado en el campo. Nosotras, se pregunta, ni siquiera merecía la pena hablar de ello. Nos cortaban la palabra, la gente cambiaba de tema. Un cambio importante, ¿no?, desde entonces.
Sí, además la gente que ha visitado Francia sabe que hay un montón de plazas, de calles, de parques, en memoria de las participantes en la resistencia francesa contra los nazis, también los famosos maquis. Pero a partir de los años 60-70 empezó a haber una conciencia de lo que fue el holocausto en Francia y empezó a haber museos del holocausto. La comunidad judía francesa fue muy activa en concienciar a la sociedad francesa sobre la necesidad de recordar el holocausto, y hoy día...
Y también ahí tenía mucho que ver el recordar también, en cierta forma, la vergüenza de Vichy, que tenía que ver no solamente con la culpa de los alemanes, sino con muchos franceses que colaboraron con ellos, ¿no? Eso, hasta los años 70, no surgió, ¿no?, a la opinión pública.
Sí, era un tema tabú, el tema de la, digamos, de la implicación francesa, el colaboracionismo con los nazis en el régimen de Vichy. Y este domingo inauguraba la comunidad judía francesa en Le Marais, el barrio judío de París, un memorial con el nombre de las 76.000 víctimas francesas que fueron deportadas a los campos de concentración. Hoy mismo, martes, lo inauguraba Jacques Chirac, que estaba en la inauguración. Digamos que se han tomado muy en serio, también asociado al auge del antisemitismo que hay en Francia, se han tomado muy en serio el tema de las conmemoraciones. Y es de agradecer realmente que el gobierno esté simbólica y realmente en este tipo de conmemoraciones.
Uh-huh. En el País Semanal, un artículo muy interesante que les recomendamos a todos, de Jorge Semprún, que como saben es superviviente del campo de Buchenwald, se titula El Holocausto 60 años después. Y a mí me ha encantado este artículo, me ha encantado. Además, fijaros cómo empieza. Empieza con la poesía yiddish de los supervivientes judíos del Holocausto. Y él dice, comenzar con estas notas en el 60 aniversario, sobre precisamente la posibilidad y los problemas de una literatura concentracionaria, comenzarlas por la poesía yiddish, poesía del aniquilamiento en una lengua aniquilada, como es el yiddish, permite establecer de entrada una distinción radical entre deportación y exterminio. Y esto es muy importante, y sobre todo es muy importante que se diga esto en España, porque hay una gran confusión, sigue habiendo, poco a poco empieza a dejar de haberla, pero sigue habiendo una gran confusión, porque dice, los primeros han sido detenidos, es decir, los deportados, por sus actos, cualesquiera que sean sus orígenes sociales o su religión, pero los segundos son exterminados por ser lo que son, es decir, distinguir, ¿no? Y se refiere a los judíos y a los gitanos, lo cual es una...
Sí, Jorge Semprún, de hecho, por lo que le tocó vivir, ¿no?, y por ser un personaje un poco más conocido, fue de los que primero abrió la veda también en España, aquí, hablar del holocausto. Yo, si me permites, iría más lejos, no solo recomendaría este artículo, sino que también recomendaría sus libros. Son bastante sobrecogedores.
Sí. Si te parece, Daniel, tienes un artículo de La Razón, de Gabriel Albiach, que también toca este tema.
Sí, un artículo bastante interesante, con un Albiach, pues como siempre, muy entero, muy crudo, quizás muy filosófico. Él habla un poco de los límites, hasta dónde puede llegar el ser humano. Habla de... Bueno, muchas veces uno se plantea, si se pusiera en la persona del ruso que entró en Auschwitz sin tener real conocimiento de qué se iba a encontrar, cómo tuvo que ser de sorprendente, de sobrecogedor. Y luego más abajo tiene una parte que a mí me gustaría resaltar, porque además justamente la semana pasada, leyendo el último libro de Adolfo García Ortega, El Comprador de Aniversarios, también se ve muy claro, y es que no solamente hay que hablar, y ya sería mucho, de los 6 millones de muertos. Quizás cuando se terminen de abrir todos los archivos rusos nos llevemos una sorpresa y sean pues cerca de 7 judíos, y por supuesto 13 millones de personas en general, sino también es la inhumanización que vivieron los prisioneros de Auschwitz antes de morir. Es decir, cómo terminabas queriendo morir, se te secaban las lágrimas, o sea, es impresionante solo el plantearse lo que pudo vivir esa gente. Y bueno, luego tenemos los casos de los supervivientes, de cómo les ha resultado tan sumamente difícil adaptarse a la vida. También habla pues justamente del caso de Jean Améry y de Primo Levi, que tras contar su historia se terminaron suicidando y suicidándose más de 20 o 30 años después. Es decir, que nunca pudieron superarlo. No murieron en Auschwitz, pero probablemente su corazón sí murió en Auschwitz.
Sí, incluso también Paul Celan, que no vivió directamente, sino su familia, murió en el Holocausto también, se suicidó. Es difícil asumir todo ese legado, ese pasado. Pero justamente en el país, en Babelia, veíamos un superviviente de Auschwitz, ¿no? Aaron Appelfeld, que tiene un libro muy bonito que es Historias de una vida, donde él cuenta justamente su vida en el campo de concentración. Y nosotros hemos leído mucho del tema. Para los supervivientes era necesario contarlo, porque como tú decías antes, Alex, mucha gente como que no quería escuchar ese relato, ¿no? Sí. Mucha gente en Occidente, en Estados Unidos, en los países donde volvían los deportados, no querían oír esa historia tan trágica, ¿no?
No, que no era una época de comienzo, de optimismo, de esperanza, había terminado la guerra y no querían escuchar esas historias. En todo caso, como decía Simone Weil, las historias de heroísmo, de resistencia, y además que esas iban y se podían integrar en esa reconstrucción de la historia nacional, ¿no? En cada uno de estos países europeos, porque no querían asumir su propia culpa, sino que querían verse a sí mismos como heroicos resistentes frente al nazismo.
Bueno, y yo diría más, no solamente que no querían escuchar, también hay que pensar que los propios supervivientes no querían hablar al principio. Debió ser tan sumamente duro y traumático que les costó muchos años, yo diría incluso una o dos décadas, el poder hablar y contar abiertamente lo que pasaron. Tenemos el ejemplo de nuestra querida Violeta Friedman, que en paz descanse, que tardó pues 20 o 30 años en empezar a contar, porque no podía. Y al final se tuvo que concienciar que era la única manera de guardar la memoria.
Creo que es bueno, has hecho bien, Daniel, en mencionar a Violeta Friedman. Sobre todo, yo creo que deberíamos hacerlo mucho en esta semana, porque ella ha sido un ejemplo en España. Y
quizás ha sido el mayor exponente de contar su historia en España.
Y para muchos ha sido la primera vez que han escuchado a través de Violeta Friedman. Terminamos recomendando el suplemento Babelia, que en portada está, como decía Federico, este escritor testigo Aaron Appelfeld, cuyos dos libros han sido traducidos al castellano, Historia de una vida y Vía férrea, en Editorial Losada. Una entrevista también muy interesante, muy emocionante. A mí me ha emocionado muchísimo el escuchar a este, el leer sobre este superviviente israelí. Y finalmente, lo que decíamos de La Vanguardia, España se enteró tarde y mal. Es decir, el Holocausto en España, ¿qué pasó en el año 45 cuando, ¿no?, hace 60 años se libró Auschwitz y luego unos meses más tarde, en mayo, se libraron el resto de los campos de concentración? Hay un artículo aquí de la redacción de La Vanguardia en Barcelona, donde dicen que Franco escondió un descubrimiento, Auschwitz, en el que tampoco Europa profundizó en su momento, como lo estábamos comentando. Y hay una cosa que yo creo que hay que resaltar, que es lo siguiente. Que el hecho de que entre 6 y 7 mil españoles murieran en Mauthausen, el campo que concentró el mayor número de deportados de nuestro país, dice La Vanguardia, difundió la existencia de los campos en la península. O sea, ni siquiera ese hecho lo difundió. ¿Por qué? Porque todos los muertos eran exiliados rojos y separatistas, dice La Vanguardia. Un dato que que explica, ¿no?, parte de ese silencio durante tantos años en España y parte del, ¿no?, del, de la
y hay muchas desconocimiento teorías, que hay muchas teorías acerca de la ayuda de Franco o por qué no ayudó más Franco a Hitler, entre otras, uh-huh, porque tenía un país destrozado por la guerra civil, ¿no?
Sí, digamos, esa sería la explicación más
Franco jugó una calculada ambigüedad entre un poco un apoyo logístico a Hitler y, por otro lado, cuando vio que la derrota era previsible, tampoco quiso quedar muy mal con el eje de los aliados para la reconversión española, tampoco quería estar muy mal situado.
Sí, y tuvo que, incluso se creó un gran mito que luego fue, digamos, desmentido por historiadores, entre ellos Haim Afni, ¿no?, un gran historiador israelí, la gran ayuda de Franco a los judíos. Eso es un mito que se creó en ese momento para mejorar esa
ayuda
imagen,
con,
¿no?,
dinero, además. Pero bueno.
Sí, hubo cónsules como Sanz Briz, por ejemplo, que dieron la vida, cónsules españoles.
Pero eso fue a pesar de Franco.
A pesar de Franco, claro, fueron excepciones a la regla.
En fin, les dejamos con estas recomendaciones de prensa. En los próximos días aparecerán más artículos interesantes. Gracias Federico y Daniel por colaborar en este repaso a los medios. Y gracias a ustedes por su atención.